Carlos, cariño, finalmente no vas a poder estudiar el máster que querías. La beca tardará mucho en dártela y nosotros no podemos adelantarte ese dinero.
No te preocupes, mamá. En Unicaja Banco podré solicitar un anticipo de mi beca y hasta un préstamo para mi matrícula. El dinero ya no será un problema.
Empieza hablando con Unicaja Banco en cualquiera de nuestras oficinas o infórmate en unicajabanco.es. You got to give it all to me.
Escucha esta historia. A los 34 años decidió probar qué era eso de correr, eso de hacer running que tan de moda se está poniendo.
Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí pensé que podía correr hasta el final del pueblo.
Bueno, probó un día y no se sintió del todo mal. Cuando las agujetas se lo permitieron, decidió salir de nuevo a correr. Al día siguiente, otra vez, y otra, y otra. Y así lleva 5 años. Lo que empezó casi por curiosidad, se ha convertido en la verdadera pasión de un canario, llamado Heriberto Santana. Pero ¿por qué es tan especial la historia de Heriberto, Mónica?
Pues porque empezó a correr ya a una edad, a los 34 años, y a sus actuales 39 acaba de batir un récord, cruzar de un extremo a otro de nuestro país por el norte en solo 26 días. Sin importarle el frío, el calor, la lluvia, los granizos, ha corrido cada día 70 kilómetros, es decir, 1.800 kilómetros en total, a veces por caminos llanos, otras subiendo montañas. Para ello ha tenido que dormir poco, apenas unas 3 o 4 horas diarias, y enfrentarse a dificultades como perros, con cara de pocos amigos o incluso osos norteños.
Madre mía, Heriberto Santana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú te has preguntado si ese, en fin, yo le califico de estrés deportivo, es bueno? Es decir, ¿no se resiente el cuerpo de tanto esfuerzo físico?
En mi caso no, porque yo me hago controles médicos durante el año, me hago 3 pruebas de esfuerzo al año y me hago 7 analíticas. Y cada vez las analíticas salen mejor, así que el impacto que tiene el lesivo no es, vamos.
Me han contado que incluso un médico, el doctor José Chicharro, especialista en fisiología del ejercicio de la Universidad Complutense de Madrid, quiere estudiar cómo es posible que termines una prueba deportiva de este tipo y estés como una rosa fresca. Es decir, esto es cierto. ¿En qué consistiría este estudio? ¿A qué tendrías que someterte?
Bueno, él me va a hacer una entrevista, o sea, científica, y él lo que quiere ver es la capacidad mía de resistencia que tiene muscular, porque la recuperación que yo tengo muscular no es muy común en la mayoría de las personas, aunque habrá personas seguro que lo tienen lo mismo que yo, lo que no lo han descubierto. Yo tuve la suerte que lo descubrí. O sea, que el ácido láctico a mí no me afecta, por ejemplo, ¿sabes? No me salen agujetas, no tengo sobrecargas musculares. Por eso puedo correr mucho tiempo, ¿sabes?
Y esto que no te entra, esto que no tienes, ¿ya tiene una explicación científica? ¿Alguien te ha dicho por qué te pasa eso?
No. Porque me tienen que hacer un estudio genético. Y eso sí que vale de dinero.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de la gesta deportiva que ha realizado, esto que nos contaba Mónica. 1.800 kilómetros en 26 días. Preguntas directas para respuestas directas, si es posible. ¿Qué come un ultrarunner cuando tiene el objetivo de cruzar España de este a oeste?
Bueno, nosotros llevamos en la mochila, aparte de barritas, también llevamos lo que son comidas preparadas, ¿sabes? Que solo tienes que añadir agua caliente y ya te lo puedes comer. Y después también planificamos mucho lo que son los refugios, los pueblos que estén cercanos. Entonces gestionamos lo que es el día, o sea, depende de los picos que tengamos que subir y depende de la distancia que podemos correr para llegar a los puntos para poder comer. O sea, normalmente si llegamos a un refugio o a un pueblo tal, pues comemos lo que es el menú o lo que quieras, vamos. Lo que después, si hacemos distancias muy largas, pues ya tiramos de barritas o de comidas preparadas, ¿no?
Entiendo. ¿Cuánto dormías? ¿Cuánto descansabas?
Pues yo dormí desde una hora a tres horas máximo para llegar a cruzar los Pirineos en 14 días. O sea, pues si no, no me daba tiempo. Porque después yo quería ir por el norte. Pues entonces lo que quería hacer es eso, porque lo que es el camino de los Pirineos se tarda 55 días, una persona caminando. Entonces yo lo hice en 14.
Pero Heriberto, ¿y duermes una hora y al día siguiente te puedes pegar cuántas horas corriendo?
Pues todo el día.
¿Pero todo el día te refieres 23 horas?
Sí, sí, sí. Pero... Hombre, no estás todo el día corriendo, sino porque cuando tienes que subir a un pico, vamos a 2.000 o 3.000 metros, las subidas son muy fuertes y muy técnicas, entonces tienes que subir caminando. Lo que las bajadas sí que las hacemos corriendo. Entonces es caminando, corriendo, pero casi todo el tiempo es corriendo.
Sí, digamos en continuo movimiento, ¿no?
Sí, eso sí.
Correcto. Sí, ¿cuál es? Bueno, ¿has sorteado lesiones y tirones musculares?
No, no he tenido nunca. Nunca me lesioné ni tirones de muscular ni nada. Oh, ni calambres he tenido.
Mira, tú te toca y eres como todo el mundo, ¿no? Bueno, es que 1.800 kilómetros en 26 días y que no tengan ni que se te suba un gemelo...
No, nada.
De luego,
no tuve nada.
Yo también
además, lo hubiera terminado en menos, lo hubiera terminado en 22, lo que como en el norte iba tan fuerte, o sea, iba muy rápido, decidí ir más tranquilo, ¿sabes? Pero lo hubiera terminado en 20 a 22 días, lo hubiera terminado.
Qué barbaridad. Yo desde luego te metí en un laboratorio, lo tengo claro.
Sí, me lo dice todo el mundo.
¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más ha podido sufrir?
Pues la... Bueno, sobre todo, el deporte mío lo que más sufre son las plantas de los pies, ¿sabes? Porque el desgaste que tiene la planta del pie se te empieza a limar lo que son las almohadillas de la fricción que tiene la zapatilla con el calcetín, ¿sabes? Es lo que más sufre, ¿no?
Uh-huh. Oye, y mentalmente, ¿qué mensaje se repite uno para no terminar tirando la toalla?
Pues yo me pongo a pensar toda mi vida, las cosas que he hecho bien, las cosas que he hecho mal, cosas futuras, proyectos nuevos, ¿sabes? Estoy todo el día así pensando. Después por la noche muchas veces pues me pongo música y me pongo a correr con música. Le da lo que es la cinta de historia, ¿sabes?
Entiendo, entiendo. ¿Y cómo recuerdas, no sé, el día más duro? ¿Qué etapa estabas haciendo? ¿Por dónde ibas?
Pues el más duro fue en Andorra. Llegando a Andorra, que por la noche cuando llegué, cené y vomité a la cena. Entonces ese fue el día que... Ese momento lo pasé un poco mal.
¿Y ese día que vomitas, a qué lo achacas? ¿A que te diste un palizón tremendo o qué?
No, es que la comida de preparada de alta montaña, yo no estaba acostumbrado a comérmela, ¿sabes? Entonces esa era la primera noche, entonces al no estar acostumbrado me sintió más. Entonces lo vomité todo y después por seguridad paré más tiempo y ya después ya recuperé todo el tiempo al día siguiente, ¿no?
¿Y cuál es la comida de alta montaña? ¿A qué cosas te refieres, por ejemplo? Pues,
son unos paquetes que vienen la comida ya lo que son secas, y entonces lo único que le echas tú es el agua caliente y la comida se hace, ¿no?
O sea, como si tú rehidrataras o hidrataras,
sí,
esa comida,
correcto,
¿no?
Sí, correcto.
Oye, ¿y cómo sé yo, y sobre todo el notario que tendrá que analizar todos los certificados presentados para ratificar que has batido un récord mundial, que no te ha recogido un amiguete con una motillo y te ha ido trasladando diariamente 70 kilómetros acercándote al destino? Es decir, te contará cómo estaba controlado, estarías con un control, alguien tendría que saber por dónde ibas.
Sí, yo llevaba un localizador, un GPS, que lo que hace marca la posición mía a tiempo real y va grabando el track. O sea, de los movimientos míos que haga, tanto buenos como malos, se graba todo. Entonces, todo eso se quedó registrado. Entonces, la empresa responsable del spot, que habilitó una página web para que todo el mundo me siguiera a tiempo real, me ha certificado el track, que está todo perfecto. Entonces, ahí demuestra que yo lo he hecho corriendo. Aparte, los Pirineos, yo llevaba unos pasaportes que iba sellando por todos los refugios. Entonces, el presidente de FR10, francés, me dio otro certificado que demuestra que yo he hecho ese recorrido. Aparte, después, el Camino Norte, el Camino Santiago, pues tú te vas sellando las credenciales y cuando llegas a Santiago, pues te da la credencial que demuestra que yo he ido pasando por los albergues y por todos los sitios. Entonces, yo tengo tres certificados que certifica que yo he hecho el recorrido entero.
¿Es cierto que llevabas placas solares para cargar los equipos?
Sí, llevaba una placa solar para cargar el equipo.
Qué bueno. Bueno, detrás de esta hazaña hay un fin solidario. Los beneficios recaudados se destinan a la Fundación Aladina, que proporciona ayuda a niños y adolescentes con cáncer y a sus familiares. ¿Por qué pensaste que podría ser esta una buena idea? Y sobre todo, con esta fecha de correr 1.800 kilómetros en 26 días, ¿el dinero que se recauda de dónde sale?
De las aportaciones que es de todo el mundo, porque yo lo que hago es le doy a conocer la fundación, lo que hace la fundación, y entonces las personas que quieran pues ingresan dinero al reto mío directo, que va directo a la fundación o directo a la fundación. Entonces todo el dinero va a la fundación.
Correcto. Heriberto, cuando no corres, ¿qué haces?
Pues nada, trabajar y la vida normal, ¿sabes? La vida de cualquier persona, ¿no?
¿Pero trabajar en qué? ¿A qué te dedicas?
Yo soy militar. Soy instructor. Sí,
¿eres militar, perdona?
Sí, sí, militar.
Ya, eres instructor, dices.
Sí, instructor de buceo.
Ah, o sea que ya estabas familiarizado con la actividad física, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, fenomenal. ¿Resides en Canarias o resides aquí en la península?
No, resido en la península, en Murcia.
En Murcia. Bueno, pues oye, si finalmente el doctor José Chicharro consigue meterte en el laboratorio, estaremos atentos para contar cómo sigue tu historia. Supongo que le estás dando ya vueltas a algún otro proyecto, algún otro reto.
Sí, sí, varios. Sí, tengo varios.
¿Me puedes contar algo?
Sí, me dieron ya plaza para ir al Ártico a competir, que es una carrera de 500 kilómetros en menos de 5 días, sin asistencia ninguna y aguantando temperaturas de menos 45 hasta menos 55 grados. Esa es una, y después tengo otra que es de Noruega hasta Santiago, que son 3.000 kilómetros. Y entonces, de entre las dos, porque ahora lo más difícil de nosotros, los deportistas, es buscar patrocinadores fuertes para que puedas ir a estas competiciones.
¿Y esta de los 3.000 kilómetros en qué se basa? En tener la capacidad de poderlos acabar, ¿no?
Sí, sí, no, pero yo tengo experiencia en 4.185 kilómetros. Ya he hecho una de 4.185 kilómetros.
¿Y yo, tú estás casado?
¿Eh?
¿Estás casado?
No.
¿No? ¿Tienes novia?
No, ahora no.
O sea, ¿has tenido?
Sí, ya he tenido.
Pero claro, cualquiera, ¿contigo quién hace un proyecto si estás todo el día corriendo como un cobarde?
No, sí se puede tener vida familiar, se puede tener vida normal como otras personas. Pero,
tú dices que se puede tener vida terrícola contigo. Un tío que puede hacer 500 kilómetros en 5 días, que ha hecho pruebas de 3-4 mil kilómetros, que recorre 1.800 kilómetros en 26 días. Yo, perdóname que te diga, tú dices que eres de Canarias, yo tendría que ver si realmente eres de Canarias o eres de otro planeta, porque hay que ser muy superhombre, de muy superatleta, muy super ser humano para llegar a estos retos. Te vamos a seguir, Heriberto, y contaremos a la audiencia cómo van tus retos, ¿vale?
Vale, perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Gracias por atenderme, chao. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Recordarás que la semana pasada te contaba las dificultades con las que se encuentran muchas familias numerosas en general y en particular en Andalucía. Familias que consideran insuficientes las bonificaciones para el transporte, para la educación o para el pago de suministros. Recordarás que el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, nos explicó los detalles de la proposición no de ley en apoyo a ese colectivo, a las familias numerosas, que se iba a presentar en el Parlamento andaluz. Bueno, quedó comprometido el presidente del PP en Andalucía en darnos detalles de la votación en la Cámara andaluza de esa propuesta. Y me dicen que ya tengo a Juanma Moreno al teléfono. Juanma, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de saludarte.
Juanma, finalmente se debatió y se votó la proposición no de ley. ¿Qué pasó en el Parlamento andaluz?
Bueno, pues pasó algo que era previsible, ¿no? Que finalmente el Partido Socialista y el grupo político de Podemos pues rechazaron gran parte de esa proposición no de ley y no salió adelante precisamente por esa oposición, ¿no? Se aprobaron algunos puntos, pero aquellos que no implican pues ningún tipo de compromiso económico, que es lo que más necesitan precisamente estas familias numerosas, que afrontan gastos mayores que las demás en manutención, vestuario o transporte, ¿no?
Uh-huh. Ahora entraremos en el detalle de los asuntos que requerirían o hubieran requerido apoyo económico, pero ¿qué asuntos se han aprobado que no tienen al final una repercusión económica?
Bueno, facilitar desde el punto de vista administrativo lo que son las tramitaciones de las tarjetas de familia numerosa. Hay un problema puramente administrativo en algunas delegaciones de la Junta de Andalucía que retrasa, digamos, por así decirlo, el hecho de poder solicitar esa tarjeta y poder disponer de ella, ¿no? Por lo tanto, son procedimientos administrativos por falta de funcionarios normalmente o por falta de eficiencia de la propia administración, pero nada de lo que suponga por recursos económicos, ¿no?
Señor Moreno, falta de funcionarios en Andalucía.
Bueno, esa fue la excusa que nos puso la consejera, que tenía problemas porque tenía escasez de recursos humanos. Y claro, la pregunta que nos hacemos en una comunidad autónoma donde hay 300.000 empleos públicos, pues sorprende muchísimo esa respuesta por parte de la consejera.
Hablemos de los asuntos que hubieran requerido un apoyo económico. ¿Cómo justifica el gobierno socialista de la Junta el rechazo a que se apliquen, por ejemplo, deducciones en el IRPF, un tipo reducido en el impuesto de transmisiones a la hora de, por ejemplo, comprar una vivienda? Porque claro, vienen más niños, necesitan una vivienda más grande, o bonificaciones al alquiler, o que se tenga en cuenta la condición de familia numerosa a la hora de conceder plaza a los niños en los centros educativos y evitar cosas que están ocurriendo ahora, que miembros de la misma familia, niños de la misma casa, están yendo a colegios diferentes. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo lo justificó el gobierno?
Bueno, yo creo que una justificación absurda, ¿no? Porque al final lo que decía el gobierno de la Junta de Andalucía es que ya ese tipo de ayudas existían en los distintos programas que mantiene la Consejería de Servicios Sociales, cosa que es incierto. Y además, donde muchas de las decisiones que se iban a adoptar en esa proposición no de ley no afectaban ni siquiera a la Consejería de Asuntos Sociales, sino más bien a la Hacienda, porque planteaban, como tú has bien explicado, deducciones en materia impositiva, ¿no? Por tanto, bueno, justificaciones absurdas y yo creo que cargadas. Yo creo que al final el Partido Socialista tiene, y la izquierda en general, tiene complejos, ¿no? Tiene una imagen de la familia numerosa basada en estereotipos absolutamente antiguos, absurdos, y las más de 100.000 familias numerosas que existen en Andalucía son de muchos tipos, de mucha ideología, de mucho extracto social, o sea, que es lo que desgraciadamente ellos no conocen.
Debo entender, por lo que me estás diciendo, que todavía hay parte de la izquierda que piensa que quien tiene una familia numerosa, quien ha compuesto una familia numerosa, esto es cosa de la derecha y de gente con dinero.
Totalmente, vamos, yo lo veo en las afirmaciones y en las propias intervenciones que hacen en la tribuna. Ellos asemejan la familia numerosa a una creencia, a un tipo de fe y a una ideología, y por tanto ellos siempre vinculan pues a posicionamiento religioso vinculado a la Iglesia Católica y a posicionamiento ideológico vinculado a la derecha, ¿no? Y por tanto todo lo que suena a familia numerosa pues le genera como cierto rechazo, ¿no? Tienen una carga de prejuicio completamente absurda, lo cual demuestra lo alejado que están de la calle y después lo alejado que están de la realidad de Andalucía y de España, que necesitamos familias y necesitamos muchos niños, una natalidad intensa para mantener precisamente nuestros servicios públicos.
Permíteme, recuérdame, porque familia numerosa es a partir de tener tres hijos.
A partir de tener tres hijos, o sea, serían... Yo tengo familia numerosa porque tengo tres hijos, y por tanto son cualquier familia que tenga tres hijos ya es familia numerosa y tiene derecho a una serie de servicios.
Hay que estar anclado, yo ya no digo en el pasado, sino en estereotipos, en fin, incomprensibles. Desde luego cualquier papá o mamá que tenga un perfil de izquierdas, que tenga ideología de izquierdas, que esté escuchando eso, se estará rasgando las vestiduras. ¿Qué dicen el colectivo de familias numerosas ante el rechazo de cosas tan básicas, tan elementales, tan como, oiga, ayudar en alquiler? Porque claro, luego además llama la atención que la izquierda, al menos en Andalucía, muchas veces señala a países del norte de Europa como lugares idílicos donde vivir. Lo que me da la impresión es que no se fijan ni se leen todo el formato completo, con independencia de que sean lugares donde la vida sea más o menos agradable, lo que sí hay es un apoyo determinante a las familias numerosas, porque como decías, forman parte del futuro, no solo ya de la especie, sino del propio sistema. No lo entiendo. ¿Los colectivos de familias numerosas qué dicen cuando se rechazan estas iniciativas?
Bueno, ellos se quedan evidentemente frustrados, ¿no? Y frustrados por la falta de sensibilidad que mantiene, en este caso, el gobierno de la Junta de Andalucía. Es verdad que en este caso la consejera de Andalucía pues le dan todo tipo de explicaciones y la atiende diciendo muchas veces que no es competencia de la comunidad autónoma, otras veces que son lo que se está pidiendo es excesivo, que son cosas que son imposibles de asumir desde el punto de vista económico. En fin, todas ellas inciertas porque evidentemente se hacen ya en otras comunidades autónomas. Pero bueno, la familia numerosa está muy frustrada sobre todo los colectivos que la defienden, porque evidentemente no encuentran pues el amparo y el apoyo por parte de su administración competente en Andalucía. Y después has dicho algo que me parece muy sensato y además que es así, ¿no? Yo estoy también acostumbrado hablar siempre del norte de Europa como referencia, como paradigma de lo que tiene que ser la sociedad, ¿no? El modelo en el espejo donde nos tenemos que mirar. Y sin embargo, después cuando yo veo las acciones que emprende la izquierda andaluza, ¿no? Y la española por extenderlo, está muy alejado de los posicionamientos que tiene esos países nórdicos, ¿no? Aquí no se fomenta la natalidad, no se protege la familia, cuando la familia es una unidad fundamental dentro de la arquitectura social que tiene la sociedad moderna y la sociedad española, ¿no? Y por tanto están en permanente contradicción. Yo creo que están cargados desde hace varios décadas de complejos, de prejuicios, y esos complejos y los prejuicios le evitan o le imposibilitan tener un rigor y seriedad a la hora de hacer este planteamiento.
Ya, yo añadiría probablemente esas razones una más, esta idea de la importancia de la estética de las cosas, más que valorar realmente las cosas en sí mismas. Juanma, aprovechando que estás aquí, que es una hora de cierta intimidad, ¿algún oyente va a pensar que esto que yo voy a contar ahora es un asunto que compete y que en todo caso interesa solo a los andaluces? Yo voy a intentar demostrar que no, que hay una lectura que tiene también una cierta o una total proyección en España. Quiero decir, Ciudadanos ha roto el pacto de gobernabilidad en Andalucía, ha habido una corriente enorme en Andalucía, criticando tanto al candidato, al líder de Ciudadanos en Andalucía, el señor Marín, como al PSOE, de haber montado todo un teatrillo, es decir, como si todo hubiera estado pactado y bien pactado, y que a 6 meses de acabar la legislatura, Ciudadanos quería demostrar que, ojo, nosotros nos separamos, nos distanciamos, somos la voz de los andaluces, estos socialistas no hacen lo que dicen ni cumplen los compromisos. ¿Todo esto ha podido formar parte de un teatrillo?
Absolutamente, vamos. Absolutamente por una razón, porque hace ya 3 años y medio hubo un acuerdo de legislatura por parte del Partido Socialista Obrero Español, con Susana Díaz al frente, y el partido de Rivera en Andalucía por parte del señor Marín. Y en ese acuerdo ya hubo, y de hecho alguno lo ha manifestado, especialmente disidentes dentro del Grupo Parlamentario Ciudadano, hubo ya un acuerdo para romper, digamos, esa legislatura, de manera que cuando se acercaran las elecciones ninguno de ellos parecieran que eran responsables de esa ruptura o que se pudieran alejar de mutuo acuerdo. Y es lo que han hecho. Han escenificado con la presencia del señor Rivera 48 horas en Andalucía, pues han escenificado una ruptura dulce, una ruptura en la que parece que ninguno quiere saber del otro, cuando, oiga, han estado 3 años y medio actuando con una complicidad absoluta en todas y cada una de las decisiones que se han tomado al frente de la Administración andaluza.
Sin embargo, Juanma, hay también quien habla de que Pedro Sánchez, y aquí es donde entra esa proyección del ámbito nacional, estaría muy interesado en hacer coincidir las elecciones generales con las elecciones andaluzas. ¿Por qué? Porque parece que dentro del PSOE estaría claro que la Federación Andaluza ayudaría poco a Pedro Sánchez a ganar unas elecciones, salvo que las elecciones generales y andaluzas fueran juntas, y entonces todos irían a remar en la misma dirección, cosa que si las elecciones son por separado, da la impresión de que el PSOE en Andalucía soplaría poco en la vela a favor de Pedro Sánchez. ¿Toda esta maniobra, toda esta jugada política tiene rasgos de verosimilitud?
Sí, sí, vamos, es un secreto a voces por parte de los periodistas que dicen claramente que la maquinaria socialista en Andalucía, maquinaria muy importante, hay que recordar que en Andalucía es la comunidad autónoma donde más escaños se eligen, 61 en total, solo se pone al 100% cuando Susana Díaz es la candidata, y que no se pondrían al 100% si al final esas elecciones son solo exclusivamente generales, ¿no? Y afecta a Pedro Sánchez. Y de hecho, se ha reconocido por parte de miembros del gobierno de la Junta de Andalucía, del gobierno de la Nación, que la famosa reunión que tuvieron en la Moncloa Susana Díaz y el presidente del gobierno, el señor Sánchez, para hablar de financiación, dedicaron gran parte de los 90 minutos que estuvieron sentados para ver cuándo iban a ser las elecciones andaluzas. De manera que hay un juego entre gato y el ratón, donde Susana Díaz no quiere que coincida las elecciones autonómica con las generales, y donde Pedro Sánchez permanentemente amaga con convocar conjuntamente una vez que lo haga Susana Díaz. Ya veremos en qué queda todo esto.
En todo caso, ¿el plazo oficial de fin de legislatura cuándo es? ¿Febrero?
El plazo sería marzo, finales de marzo del 2019. Ese sería el plazo legal de finalización de legislatura.
Bueno, pues no te entretengo más. Gracias por atenderme. En todo caso, lamento que esa proposición no de ley no haya salido adelante. Y, en fin, yo soy padre de familia numerosa, aunque mi familia numerosa ya es toda adulta y no es dependiente de los servicios de la administración, entendidos por los que hablábamos. Bonificaciones de alquiler, compra de vivienda, el tema de las plazas escolares, pero no por eso me parece muy importante apoyar a las familias numerosas, porque como decíamos la semana pasada, aunque suene un poco grandilocuente y un poco casi cinematográfico, el que la especie continúa, que el sistema se mantenga, que la seguridad social, además de que haya mucha gente trabajando, desde luego haya muchas personas que puedan trabajar, todo eso, si no hay una alta natalidad, se cae por su propio peso.
Evidentemente, vamos, yo es que coincido plenamente contigo y por tanto estamos hablando, yo diría, incluso de políticas de Estado, ¿no? Yo creo que el conjunto de la sociedad española tiene que hacer un análisis, una reflexión sobre el papel de la familia y el papel de la familia en el presente y en el futuro para precisamente mantener nuestro modelo de sociedad y nuestro modelo de Estado.
Esto no tiene nada que ver ni con el nivel de renta, ni desde luego con la religión que cada familia pudiera profesar, ¿no? Juanma, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo como siempre, un abrazo a todos.
Este miércoles, desde las 8:30, ¡Ven! Vive el mejor fútbol del mundo en COPE.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Vive la Champions.
Ahí estaremos.
Real Madrid, Roma.
Ambiente de fútbol, Paco.
Valencia, Juventus.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Málaga es una tierra rica en paisajes y sabores. Málaga es rica en mangos y aguacates, en aceite de oliva virgen extra, en vinos dulces, tintos y afrutados. Descubre los colores de nuestra despensa de otoño en saboramálaga.es. Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Diputación de Málaga.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
No descubro nada si digo que la gastronomía española es uno de los grandes atractivos de nuestro país. Pero más que nuestros platos de cocina tradicional, o además de nuestros platos de cocina tradicional, ¿estarás de acuerdo conmigo que una de las cosas que más triunfan son nuestras tapas? Y de ellas debemos sentirnos más que orgullosos. El de las tapas es otro de los capítulos del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. El autor es José María Moya. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Es muy complicado saber de dónde está el origen de la tapa.
Bueno, si abrimos internet intentando poner fecha al origen de algo tan español como las tapas, puede ser tan frustrante como sorprendente.
Yeah.
En cualquier caso, una muestra de lo que da de sí la imaginación española puesta al servicio de ennoblecer algo de un origen tan humilde como para desconocerlo por completo. Por eso me gusta el párrafo de uno de los mejores gastrónomos del siglo pasado, el periodista catalán Néstor Luján, quien se refirió a las tapas diciendo: no hay mayor alegría que la de quien siente el hormiguillo del hambre y un poco de sed. Entra en un bar, pide un vermú y le dan una tapa. Es uno de los momentos más humildemente felices que el hombre puede conocer en este mundo desconcertado.
Suscribo absolutamente todo eso. ¿Estarás de acuerdo conmigo que cuando hablamos de una tapa estamos hablando de verdadera gastronomía en miniatura, verdad?
Sí, sí, absolutamente. Basta con hacer un recorrido por las barras de nuestro país para aceptar que algo de eso hay, desde luego. Y que entre la humilde rodaja de embutido con que se tapaban los catavinos en Andalucía, probable origen del término tapa, y los sofisticados pinchos que encontramos hoy en los bares del País Vasco y de media España, hemos recorrido un camino muy largo que ha tenido como efecto convertir a estos pequeños bocados que comentas en una muestra masticable de lo español. Gratis o de pago, pequeñas o más grandes, frías o calientes, han conseguido crear unos establecimientos, los bares de tapas, que se conocen más allá de nuestras fronteras y que suponen una alternativa económica, sofisticada y amable al fast food que invade otros lugares del mundo y también España, también el nuestro. Además, últimamente se suma a la corriente tapística, digamos, la reconversión de algunos mercados de abastos en lugares donde tapear con variedad de oferta en sitios céntricos y muy bien acondicionados. Basta basta dar un paseo, ¿verdad?, por la Boquería en Barcelona, la Brecha en San Sebastián, las Atarazanas en Málaga o el Mercado de San Miguel en Madrid para ver a españoles y turistas acodados en la barra a mediodía y disfrutando de productos frescos y de temporada en inmuebles históricos muy bien rehabilitados. Difícilmente encontraremos otro lugar en el mundo una experiencia tan auténtica.
¡Ea! Otro motivo más de orgullo, pero si quieres otros, los tienes en el libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Te recuerdo que lo puedes conseguir en la web 1785, es decir, 1785.es. José María, nos encontramos en una semana. Gracias.
Un abrazo.
¿Alguna vez has probado la carne de caza? No sé, ¿conoces, por ejemplo, el sabor del venado o del jabalí? Bueno, hace no tantos años, estas carnes formaban parte del menú diario de cada casa en nuestro país. Ahora, desde la Asociación Interprofesional de Carne de Caza Silvestre, están impulsando la campaña Carne Silvestre de Europa, Naturaleza en Estado Puro, para volver a promocionar en España y en Francia este tipo de carne y sus beneficios. Bueno, para hablar de esta campaña, me atiende ya Jaime Hurtado, él es director gerente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre. Querido director gerente Jaime, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
¿Por qué habéis decidido poner en marcha esta campaña?
Bueno, era muy necesario para el sector. Es un sector que vive o ha vivido de las exportaciones. España es una potencia a nivel de producción, pero no hay un consumo nacional asociado a este producto. Entonces queremos revertir esta situación y que haya un consumo nacional como alternativa al mercado internacional centroeuropeo, que hoy por hoy son los que disfrutan nuestra carne.
Correcto. Yo hablaba del venado, del jabalí. Cuando hablamos de caza silvestre, ¿de qué carne estamos hablando?
Una variedad y una diversidad tremenda, ¿no? Todo lo que se cría en el campo y que se puede cazar y comercializar. En caza mayor está no solamente el ciervo y el jabalí, que son los más conocidos, sino el corzo, el gamo o el muflón también. Y en la caza menor, pues la tórtola, la paloma, la codorniz, el conejo, la liebre, la becada y algunas anátidas.
Caramba, ¿la becada qué es?
Pues es una chocha perdiz, dama de la noche, tiene una cantidad de nombres inmenso. Es una perdiz con un pico largo, exquisita, que se caza sobre todo en la zona norte.
Uh-huh. Estos animales, esta carne, es procedente de la caza, no estamos hablando de granjas, no sé, salvo en el caso de los conejos, que no es...
Nosotros representamos nada más que la carne silvestre, la que se cría en total libertad, ¿eh? Por eso es un producto pues único, ¿eh? No solamente por esas propiedades nutricionales que tienen, ¿no?, intrínsecas estos animales que comen de la naturaleza, sino por su origen y su cría en total libertad.
Uh-huh. Jaime, ¿qué ha ocurrido para que el consumo de este tipo de carne se haya reducido? Porque al final, claro, uno es capaz de entender, ahora que está tan de moda, quiero huevos de gallinas que estén en el campo. La carne ecológica en el sentido de que estén en libertad, que puedan pastar. Bueno, estos animales viven en libertad, sin embargo, su consumo ha descendido. ¿Esto por qué?
Sí, efectivamente, es una joya de la gastronomía de todos los tiempos, ¿no? Antes se decía, pues ahora, frente a lo que es la ternera, el cerdo o el pollo, pues la gente se acostumbra a comer eso y nosotros nos hemos dejado en cuanto a que únicamente exportamos, y en Centro Europa sí es cierto que hay una cultura del consumo de la carne silvestre, pero aquí para nada. Ahí tenemos que revalorizarla, darla a conocer y volver a ponerla donde se merece. Y ese es el camino de la Interprofesional y por eso vamos a poner en marcha esta campaña que comentaba al principio.
Campaña que va a afectar a España y a Francia, porque supongo que en los dos países la problemática es bastante parecida, ¿no?
De ayudas nos exigen el promocionar el producto también en otro país, nuestro país vecino, que es nuestro país principal consumidor de carne en fresco, aunque a nosotros nos interesa promocionar más que nada el consumo nacional, ¿no?, que es donde tenemos un largo recorrido. Pero sí que los franceses consumen su carne silvestre, ¿eh? Ellos tienen una media de unos 600 gramos por francés al año, y ya quisiésemos nosotros siquiera llegar a la mitad.
¿Y en cuánto estamos nosotros?
Nada, ridículo, ni mencionable siquiera. Aquí es que si nos da a todos los españoles por comer 150 gramos de carne silvestre, ya no tendríamos ningún problema, porque todo el sector o todo el consumo se quedaría a nivel nacional. Es un sector pequeñito si lo comparamos con otras carnes, ¿eh?, a las que estamos acostumbrados a comer. Por eso cualquier cosa que hagamos se va a notar.
¿Se puede defender la afirmación de que es una carne natural, sin aditivos químicos, una carne menos adulterada? Es decir, ¿es más beneficiosa para nuestro organismo que la carne, digamos, normal?
Por supuesto que sí, por eso decíamos que es única. Al final, y ese eslogan, ¿no?, de naturaleza en estado puro, es los animales que consumimos, que son animales silvestres, comen naturaleza y estamos consumiendo a la vez esto, ¿no? Y hay que poner en valor también esas otras bondades de la cría en total libertad, esas condiciones de bienestar animal que ninguna otra carne puede igualar. No hay granjas, no hay animales estabulados, es una carne sostenible, eso no se cosecha, digamos, ¿no?, el excedente. Y bueno, pues también decir que es motor de desarrollo en el entorno rural, fija la población en el entorno rural y evita que cantidad de personas emigren a las capitales. Y eso lo podemos decir de este producto tan nuestro y tan desconocido como es la carne silvestre.
Alguien que esté suficientemente poco informado, como es mi caso, en el caso de estas carnes, la primera idea que me viene a la cabeza es una carne, pero ¿tiene todos los controles de sanidad que puedan tener el pollo, el cerdo, la ternera?
Más incluso, porque tiene un control en el campo y otro control en las salas de tratamiento, al igual que el resto de carnes, ¿no? Veterinario en campo y veterinario en la industria. Dos controles. La única carne que pasa por dos controles sanitarios, por tanto, todo lo que llegue a la mesa procedente de una sala de tratamiento puede estar tranquilo el consumidor, que está en las mejores condiciones.
Uh-huh. Al tener menos demanda, esta carne es mucho más cara. ¿Esta es una afirmación cierta?
Bueno, tenemos una variedad, y hablamos de la diversidad de especies, ¿no? Y ahí hay cantidad de precios, ya no solamente por la especie, sino también por la pieza, ¿no? Lo mismo un solomillo y un lomo de un ciervo, que puede ser lo más caro, o una perdiz o un ragús de jabalí, que puede estar al alcance de todos. No es una limitación el coste, y más que nada quizás la accesibilidad que podamos tener. No tengo ganas de consumir carne silvestre y no la encuentro, y eso es lo que tenemos que posicionar para que haya en los lineales del supermercado y esté al alcance de todos. Pero bueno, eso es quizá el objetivo final. Primero tenemos que posicionarla, darla a conocer y crear pues que sea un producto aspiracional, ¿no? Nuestro enfoque va dirigido principalmente a la élite culinaria para que sean nuestros mejores prescriptores, ¿eh? Tenemos acuerdos con paradores, con Estrella Michelin, con cantidades de restaurantes. Trabajaremos en escuelas de hostelería, porque los alumnos de hoy serán los chefs del mañana, y tenemos que convencerles de que es la mejor alternativa a la carne de granja. Ya deben de saber tratar y conocer todas estas bondades que estamos hablando hoy aquí.
Uh-huh. Jaime, el hecho de que aquí en España consumamos muy poco, en fin, menos de 150 gramos por habitante, efectivamente es una cantidad irrisoria, pero sin embargo, fuera de nuestro país haya un consumo más que aceptable, ¿debo entender que el sector es un sector internacionalizado que hace exportaciones importantes?
El 90% de lo que nosotros producimos lo consumen los centroeuropeos. Como decía al principio, somos una potencia mundial en producción. Hay mucha afición a la actividad cinegética, a producir carne silvestre. Tenemos un entorno ideal para la cría, pero luego lo disfrutan los centroeuropeos.
Uh-huh. Tan sencillo como eso. ¿Cuáles son los países que compiten con España en la exportación de este tipo de carnes?
Bueno, la exportación es que prácticamente todos son consumidores a nivel centroeuropeo. Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Austria, Italia, todos consumen lo suyo y además lo que nosotros le exportamos. Nos lo tenemos que hacer ver y mirar.
Ya. Más allá, por ejemplo, de la perdiz, jabalíes, venado, siempre ha habido también un poco la idea de que son carnes duras. No me refiero duras de que cuando mastique sea dura, sino dura de sabor, de difícil digestión. ¿Esto es cierto o es una leyenda?
Nada, hay que romper esos falsos mitos. Mira, venís a cualquier show cooking de los que nosotros hagamos y en media hora pues se pueden hacer 3 o 4 platos rapidísimos, sin esas largas esos largos guisos sofisticados que la gente asocia, ¿no?, a carne dura, pues mucho guiso, mucho olio, mucho tiempo, para nada. Y sobre todo la diversidad que nos da, mañana, por ejemplo, vamos a poner una serie de tapas como cóctel en el remate final de la jornada de presentación y lo va a ver la gente y lo va a disfrutar en sus carnes, ¿no?, que nunca mejor dicho. Y yo creo que es la mejor forma de llegar a la gente, de mostrárselo a través de degustar y disfrutar de este tipo de carne en la mesa.
Claro, lo que pasa es que ahí el esfuerzo tenéis que hacerlo vosotros. Quiero decir, luchar contra la potentísima industria de la ternera, del cerdo y del pollo. Ojo, que estamos hablando de tamaños. Es un gigante frente a un David muy pequeñito. Esto lo tenéis claro, ¿no?
Sí, pero que no nos hace falta competir, simplemente darlo a conocer, y yo creo que se posiciona solo. La gente no lo conoce, pero sí que muchas veces no se sabe ni que se puede consumir un ciervo o un jabalí. Haciendo entrevistas estos días, la gente lo asocia a pues, los animales del bosque, igual que el oso y el lobo, y son animales que tienen que... Y, ¿no? Hay un consumo asociado, tiene unas bondades tremendas, y tenemos mucho, mucho, mucho recorrido todavía por delante en cuanto a información al consumidor. De verdad que es tremendo.
Jaime, con todo el respeto del mundo, ¿qué narices ha estado haciendo la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza Silvestre si todo esto que tú me estás contando, en fin, que yo avalo que estoy hablando con una persona seria, aquí no se ha mentido en nada, me estás hablando de una carne más exclusiva, una carne más saludable, una carne que no está contaminada, entre comillas, con aditivos químicos, que no se acelera el engorde de los animales, que con una cocina razonablemente hecha conseguimos platos que son realmente ricos. ¿Qué es lo que ha fallado? Es que no puedo entenderlo.
Somos muy jóvenes, menos mal que se dio cuenta el sector y montó pues esta interprofesional homologada por el Ministerio de Agricultura, pero llevamos muy poquitos años y no hemos dejado de trabajar para que esto sea posible, y al final con los fondos del propio sector implicado en esto podemos acceder a este tipo de subvenciones que al final cuestan dinero, Adolfo, y se trata de eso. No hemos tenido presupuesto hasta ahora, pero teníamos las ideas muy claras.
Yo te digo una cosa, soy uno de esos ciudadanos que no come jabalí ni venado, y que me lo dices y me produce como un cierto rechazo estúpido, porque no tengo ninguna razón para tener el rechazo, pero me produce un cierto rechazo. Por lo tanto, te pido dos cosas. La primera, cuando haya alguna demostración, alguna degustación, algo que hagáis en Málaga o en la zona de Andalucía, digo, por la proximidad donde yo vivo, te ruego, por favor, que contactes con nosotros, porque yo iré, probaré y luego daré mi opinión. Y en segundo lugar, cualquier cosa que haga la asociación, cuando estéis en una ciudad o en otra, mandarme un WhatsApp, decirme dónde vais a estar, que yo se lo pueda también comunicar a mis oyentes, y a ver si poco a poco somos capaces, que luego al final el venado no te gusta, que no te gusta el jabalí, no lo comas, pero dale al menos la oportunidad, por todas las ventajas que estamos hablando, además de apoyar una industria de nuestro país que efectivamente con la naturaleza que tenemos me da la impresión de que ya somos potencia, podríamos serlo mucho más si incluyéramos en nuestra dieta la carne y la caza silvestre. Por tanto, tenerme informado, lo ruego por favor.
Sí, así lo haremos. Y además en breve vamos a hacer el día de la tapa de la carne silvestre en Málaga, así que lo tienes muy cerquita y muy fácil.
Confío en verte por aquí y en todo caso en recibir la información para poder participar y luego poder compartirlo con los oyentes del programa.
Así lo haremos. Sí.
Gracias, Jaime. Mucha suerte. Ánimo.
Un saludo. Gracias.
Adiós. Gracias. Gracias. A ver, Pedro, yo no sé si a ti te pasa como me pasa a mí, que últimamente he cogido la afición no solamente en temas, por ejemplo, de alojamiento, sino también en temas de comida. Me explico.
A ver.
Cuando viajo y no sé dónde comer, directamente es que me voy a internet y suelo mirar ahí las opiniones de los usuarios sobre restaurantes de la zona donde hay buena gastronomía local. Ahí hablan opiniones sobre referencia de platos, sobre el trato del personal, sobre la decoración del restaurante, sobre la carta de vinos, la limpieza. Todo eso a mí me ayuda a decidirme por uno u otro sitio. No sé si es una cosa que me está pasando a mí o es algo que se empieza a imponer.
A mí también me pasa y suelo consultar mucho una página que se llama TripAdvisor. Y ahí es donde me entero de esas cosas.
Pues fíjate, hablando de cocina.
Anoche servimos esto. Una miseria de espárrago repugnante. En este restaurante, la cocina no es un matrimonio aburrido y desgastado. Es una gran aventura apasionada del corazón.
Qué bonita manera de entender el negocio de la restauración, ¿verdad?
¿Y qué te gusta a ti entender el negocio de la restauración?
¿Y qué me encanta
a
mí, efectivamente?
Bueno, todo esto que tú contabas de consultar en internet, etcétera, todas las opiniones que se vierten ahí en las redes dependen en gran medida de la óptima gestión del propietario de un restaurante, desde que se encuentra con las cuatro paredes del negocio hasta que lo decora, contrata al personal adecuado y da el servicio final. Todo eso no es fácil y probablemente no exista un libro de instrucciones genérico para poner en marcha un negocio de restauración. Pero hemos encontrado elaborado una guía que puede ofrecer todos los elementos que hay que tener en cuenta para el control correcto y la óptima gestión del pequeño, mediano y gran restaurante.
Bueno, voy a inmediatamente a contactar con un experto. Ojo, porque sé que a esta hora de la madrugada sois muchos los que habéis cerrado, muchos y muchas que habéis cerrado el restaurante, que estáis volviendo a casa y esta conversación os puede interesar. Pero ojo también, aunque no seáis profesionales del mundo de la restauración, fijaros cómo hay, cuánto de ciencia hay en cada emprendimiento que pone en marcha un ser humano. Quiero saludar en primer lugar a David Rubert, es técnico especialista en administración hotelera, diplomado en turismo y en innovación y gestión en restaurantes. Querido David, buenas noches y gracias por atenderme a estas horas.
Buenas noches, un placer.
Gracias. David, si hay una cosa que no falta en cualquier rincón de España, estarás de acuerdo conmigo, es un bar, una tasca, una cafetería o un restaurante. ¿Somos en España maestros de este tipo de negocios?
Sí, sí, lo somos. Lo somos primero porque somos un referente gastronómico, ya no a nivel nacional, internacional, europeo, y también yo creo que lo somos por la cantidad de establecimientos que ofrecen servicios de alimentos y bebidas en todo el estado. Se calcula que en España tenemos un establecimiento aproximadamente cada 150 habitantes, de cualquier tipo, y quieras o no, tanto que por número como por excelencia, lógicamente somos un referente.
¿El hostelero es un hostelero de nacimiento? ¿Hay que empezar a pensar que se puede ser hostelero de nacimiento, tener vocación, pero que la formación es fundamental?
Lo hay y mucho. Sobre todo, incluso todos aquellos pequeños establecimientos de restauración que históricamente han crecido, han pasado de padres a hijos, pues hay una ferviente base de vocación. Si bien es cierto que otro tipo de negocios, quizá de mayor dimensión, quizá dirigidos a otro tipo de público, turismo nacional, etcétera, etcétera, los venda parte de una vocación, la vocación también se puede trabajar y bien formados y con buenos conocimientos se pueden ser grandes profesionales.
¿Y hay que seguir las mismas pautas cuando uno quiere montar un restaurante sencillo que uno de 5 tenedores? En fin, más allá de que si el tamaño, la decoración... ¿Hay pautas diferentes a la hora de montar, de organizar y de gestionar este dos tipos de negocio como son un restaurante sencillo de comidas a uno de 5 tenedores?
No debería de ser. Es decir, porque al final hay una manera de hacer las cosas y no debería de ser que para un restaurante de pequeña dimensión o pequeño pues no se tuviera en cuenta ciertos elementos que después te pueden permitir pues tener cierta rentabilidad o que el negocio tire para adelante. Si bien es cierto que en muchas ocasiones, pues establecimientos de mayor dimensión, establecimientos que forman parte quizá de un grupo, una cadena de restauración, tienen mayores exigencias, en este caso, de tener ingresos y de tener una correcta gestión, que no pequeños establecimientos o modelos más de dimensión más pequeña, que quizás pueden ser más de autosupervivencia o en manos de un autónomo, que la exigencia final económica pues es distinta. Pero la manera de actuar debería de ser la misma.
Correcto. Fíjate, he llegado a la conclusión de que quiero montar un restaurante. Supongo que el primer paso es saber que quiero montar un restaurante desde la responsabilidad de saber que es un negocio muy sacrificado, que requiere de mucha atención. Sí. En definitiva, primeros pasos que hay que dar para poner en marcha un negocio de restauración.
Yo, sin ser de broma, a veces cuando tienes ganas de hacer una cosa, dices, lo voy a consultar con la almohada. Cuando hay que montar un instrumento de restauración, yo recomiendo que se hagan 3 noches, tres procesos de reflexión de almohada. A partir de ahí, y aparte de la vocación inicial y lógicamente, pues una parte económica en función de la dimensión del negocio, hay algunos aspectos que son clave, ¿no? Como por ejemplo, la ubicación del negocio, ya que la ubicación del negocio determina qué tipo de clientela, qué tipo de producto voy a ofrecer. Quizá también el tipo de oferta gastronómica que yo quiero ofrecer, es decir, la especialidad del negocio. Si yo quiero ofrecer pues un producto de comida más nacional, un producto en este caso de comida internacional, una pizzería, una brasería, incluso una hamburguesería, el tipo de negocio. Y tercero, una cosa también muy importante, quizá la previsión del ticket medio, ¿no? Del target de cliente a través del ticket medio que quiero definirme a optar, ¿no? A partir de aquí, pues todas las características que me llevan cualquier tipo de negocio, por lo que es pues la propia decoración del negocio, organización técnica del negocio, distribución de las tareas, departamentos del equipo, y ni me lo dejaba, pero ha ido a buena colación, y sobre todo también una correcta y óptima selección del personal, ¿no? Ya que es en definitiva, hoy antes que hablabais del TripAdvisor, de las valoraciones de los restaurantes, y si bien es cierto que una cara visible de esta imagen del negocio es el personal, y tener un personal cualificado y al mismo tiempo tratarlo de manera adecuada son dos elementos también clave importantes para la marcha del buen negocio.
Vente un poco a la historia que te cuento. En esa esquina hay un restaurante que en los últimos 3 años ha pasado por 7 manos. Lo cogió uno, fracasó otro, tal. Y ahora de pronto hay alguien que hace que ese local funcione. ¿Cuánto de componente de suerte hay también en este negocio y cuánto de saber leer las necesidades de la zona, del tipo de cliente que voy buscando? ¿Tanto el componente suerte en este negocio es tan importante como en cualquier otro negocio, o esto de la suerte conviene que si viene estupendo, pero que si no, lo suplamos por inteligencia, por estrategia y por trabajo?
Sí. El concepto suerte siempre ayuda, yo creo, en cualquier esfera de la vida, ¿eh? Pero en el ejemplo concreto que me has comentado, si ese restaurante ha pasado 7 veces de manos y el restaurante no cambia de ubicación ni de sitio, y en cambio viene una octava persona y que le saca un cierto rendimiento, es que algo ha hecho bien, porque el restaurante no se ha movido de sitio, o ha sabido ofrecer una oferta gastronómica más adecuada, o ha sabido captar a través de sistemas de comunicación y externo, pues clientes, en este caso, que forman parte de la afluencia del negocio. Es decir, algo en ese caso ha hecho. Todo sí que es cierto, que a veces también la suerte puede haberla, ¿eh? Pero en este caso yo creo más y apuesto más por el buen hacer, el conocimiento y la calidad en la prestación del servicio que no en el concepto suerte, aunque pueda ayudar.
Sí, en todo caso, cuando llegue la suerte, que te pille con el restaurante abierto y trabajando, ¿verdad?
Exacto. Correcto. Exactamente.
Restaurantes de diseño, tradicionales, de marisco, asadores, vegetarianos, sushi, italianos, en fin, lo que se nos pueda ocurrir, ¿todos tienen más o menos un mismo patrón a la hora de gestionarlo?
Sí. Cuando hablamos de gestión, y en este caso yo me dirijo más hacia la parte de gestión económica, ¿no? Aunque también puede ser gestión de la organización o puede ser gestión de los equipos, de los recursos humanos. Dentro de la parte de la gestión económica, lógicamente, sí que debe haber un buen hacer. Hay todas unas partidas de coste en un negocio de restauración que deben estar controladas, evitando las desviaciones y en las líneas de coste que permitan obtener rentabilidad del negocio. Por tanto, independientemente del modelo de negocio que sea, tenemos que tener un buen control del consumo, ¿no? Del coste que llamamos popularmente el coste de las materias primas, tenemos que tener un buen control y planificación del coste de personal, y que aquellos gastos que llamamos de estructura, que pueden ser alquiler, gestorías y otros gastos, comunicación, relaciones públicas, pues que no se nos desvíe, y eso, esas tres partidas menos las ventas, nos permite obtener un margen que nos haga negocio rentable y, en el caso de haber hecho una buena inversión, pues poder ir recuperando la inversión, lógicamente.
David, tú firmas un libro que se titula La Cuenta, por favor. ¿Este es un libro válido para estudiantes de hostelería, para profesionales del sector o para un emprendedor que nunca haya tenido ese tipo de negocios?
Para todos. La intención de escribir este libro es que va dirigido a profesionales en activo, directivos, propietarios, emprendedores, estudiantes, incluso profesionales autónomos que hacen de la hostelería su profesión o su método de vida, ¿no? Es decir, he mirado de escribirlo y enfocarlo para que, independientemente de esa persona física o jurídica que esté enfrente de un negocio, pues que lo pueda utilizar para la mejor gestión.
Correcto. Recuerda, La Cuenta, por favor, es un libro que firma David Ruber. David, gracias por tu tiempo y, sobre todo, insisto, gracias por atenderme a estas horas.
De acuerdo. Un placer. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. Y si te vuelvo a ver pintar
un corazón de tiza en la pared. Bueno, fíjate la hora que se nos ha hecho. Boletín de noticias. Y Carlos Moreno, el Pulpo, nos pone las calles. Y esta canción la incluyo en la selección final programa. Que tengas buena madrugada. Espero tu correo. Chao, chao.
Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así. Ah.
te vuelvo a hacer pintarte los labios. Y es que vas dando besitos por las paredes y se te pone todo blanco.
¡Sí!
Se pone todo blanco.
¡Hey!
Se pone todo blanco y dime qué ves. Lo pintas al derecho y lo pintas al revés. Es el nombre de un artista con su